Radio Popular, Herri Irratia. 100.4 FM y 900 onda media.
Bueno, pues aquí estamos en esta sintonía, la de Radio Popular, Herri Irratia, y sí, anunciábamos ya que Bingen Zupiria, consejero de Seguridad, está con nosotros. Bingen, ¿qué tal?
Egunon. Hola, Egunon, muy bien.
Estábamos hablando precisamente del calor y de las afecciones que esto puede generar, ¿no? También en nuestro entorno, sobre todo a las personas mayores, claro. Porque son temperaturas, bueno, muy desagradables, por decirlo de alguna manera, y peligrosas.
Sí, bueno, voy a hablar como consejero de Seguridad.
Sí, como consejero,
consejero de Seguridad. También... Bueno, nos incumben estas cosas, ¿no? Yo creo que de cara a este verano, uno de los temas que desde el punto de vista de la seguridad debemos tener muy presente es este del calor, ¿no? Estamos en un entorno en el que se están produciendo cambios, pequeños cambios climáticos, que, bueno, una de las consecuencias es el aumento del calor, ¿no? Están anunciando para julio, agosto, días muy calurosos, como estos que estamos viviendo estos días, y estos días suponen un riesgo tanto para las personas mayores, para las personas con afecciones y también para el ejercicio de algunas actividades a plena luz, ¿no? Entonces, de momento, lo que se puede hacer es lanzar un mensaje preventivo, pero se trataría de lanzar un mensaje para que todos tengamos en cuenta que en esos momentos de mucho calor debemos cuidarnos. Un médico diría que además hay que hidratarse, pero debemos evitar estar expuestos a zonas de mucho calor y hacer la vida más tranquila posible que podamos.
Sí, porque echamos mano de la estadística y hemos visto que en años anteriores ha habido problemas, serios problemas además, ¿no?
Sí, los dos últimos años se han contabilizado bastantes fallecimientos como consecuencia del calor. Y en estos tiempos, bueno, en los que tantos cambios se están produciendo a nuestro alrededor y en los que para hablar de seguridad tenemos que mirar a muchos ámbitos, pues este de del cambio climático es un elemento que nos va a exigir mucha atención y sobre el que vamos a tener que estar muy encima.
Bueno, pues sí, hay un capítulo...
Por lo tanto, atención, no es calmente.
Sí, 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 por eso, que las alertas están anunciadas, ¿eh? Que muchas veces es verdad que le prestamos la suficiente atención, pero luego
sí,
a la hora de...
Por ejemplo, para hoy y mañana hay, sí, bueno, hay avisos, alertas de Euskalmet para anunciando mucho calor y pidiendo precaución, que para eso son las alertas.
Sí, sí, para eso son, sí, claro, pero repito, que muchas veces no le damos la importancia adecuada porque nos hemos acostumbrado a tener que ser alertas naranjas, alertas, pero bueno, de vez en cuando esto puede tener consecuencias graves.
Ahí.
Ese es el verdadero problema. Bueno, por cierto, hablando de consecuencias, ayer estuvo presentando un informe, ¿no? El informe sobre delitos de odio en nuestra comunidad. Por cierto, han crecido y algunos tienen que ver con, bueno, pues con actitudes xenófobas y racistas. Eso también es un problema social. Algo está cambiando.
Bueno, este es un informe que desde hace 9 años se realiza anualmente entre el Departamento de Seguridad y la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos que dirige John Mirena Landa. Uh-huh. Es una operación en la que la Ertzaintza pone a disposición de esta cátedra todos los delitos que tiene, especialmente aquellos que tienen que ver con el odio, lo que se conoce como delitos de odio, y la universidad pues realiza un análisis y un estudio de ellos, ¿no? La principal conclusión, si miramos a las cifras generales, es que la tendencia descendente de delitos de odio que se inició el año pasado, este año continúa. Entonces, en términos generales, el año 2024 ha habido menos delitos de odio que el año anterior. El informe elaborado por la universidad habla de unos 234 delitos de odio que se extraen de las estadísticas que la Ertzaintza aporta. ¿Son muchos? ¿Son pocos? Bueno, todo es relativo. Desde luego, la primera consecuencia sería que, ojo, cuidado, que aquí hay un tema que está encima de la mesa y que hay que cuidar. Estamos viendo que en el entorno europeo están creciendo los delitos de odio, que al final se trata de delitos generales, pero que están motivados por el odio, ¿no? Pueden ser lesiones, pueden ser amenazas, pueden ser agresiones, y lo estamos viendo en Europa. Estamos en un contexto que en ese sentido es muy preocupante. Por lo tanto, cualquier cifra que tengamos entre nosotros, sobre todo en este caso, destacan sobre todo los delitos vinculados al racismo y a las actitudes xenófobas, pues cuidado. Porque, bueno, una cosa es que tengamos de momento una cifra que no es muy elevada, eso nos da una oportunidad para gestionar este asunto en la sociedad, en el sistema educativo, en el sistema familiar, en el sistema comunitario y evitar que vaya más. También es verdad que si no le prestamos la atención debida, nos podemos encontrar con situaciones no deseadas y que se están produciendo en otros lugares europeos.
¿Suele el personal de la Ertzaintza que se encarga precisamente de atender esos delitos, está preparado para ellos? ¿Es consciente de...?
Bueno, no hay un personal especializado, ¿no?, para atender estos delitos, pero sí hay una unidad dentro de la Ertzaintza que hace un análisis de las incidencias que los ertzainas dejan por escrito y, bueno, luego la asocian a otro tipo de delitos, ¿no? Desde hace unos años la Ertzaintza está haciendo en todos sus agentes un esfuerzo muy importante por recoger también estos delitos y eso nos da pie para saber lo que hay, ¿no? Es un tema que desde la Academia de Arkaute se infunde en todos los que van a ser agentes de la Ertzaintza y, por lo tanto, existe una formación sobre este asunto, una formación general. Y luego, bueno, pues ayer, por ejemplo, el profesor Landa destacaba que los ertzainas, a la hora de realizar sus atestados, son capaces, tienen la formación necesaria y el adiestramiento necesario para identificar estos delitos o para identificar el odio en otro tipo de delitos que están registrando. Luego, pues vendrá la Fiscalía, que es la que tiene que instruir estos delitos, y finalmente los tribunales de justicia, que son los que tendrán que sentenciar sobre ellos.
Sí, bueno, pero la sentencia llega hasta donde llega, ¿no? Sí. Lo que es la detención es. Y muchas veces la detección.
Bueno, más que la detención, la detección, ¿no? La constatación, sí, de los indicios y su recogida en los atestados correspondientes.
Sí, y ponerlo. Por cierto, luego existe frustración ya cuando llegamos a los siguientes pasos, muchas veces, y no me refiero ya solamente a los delitos de odio, sino cuando la Ertzaintza, sí, hace una operación y de repente se encuentra con lo que vulgarmente se denomina, que muchas veces no es así, que entran por una puerta y salen por la otra.
Bueno, me voy a remitir de momento a los delitos de odio. Me voy a remitir y luego, a las palabras que el profesor Landa dijo ayer en el Parlamento. Vale. Él valoró muy positivamente la tarea que las fiscalías están realizando sobre estos temas que llegan a tribunales, ¿no? Son las fiscalías quienes tienen que realizar la instrucción de estos delitos sobre los que la Ertzaintza ha realizado atentados, y él considera que existe una buena información sobre los informes de las fiscalías. Él echa en falta tener una información más detallada y más sistematizada de lo que resulta de estas acusaciones y de estas instrucciones en los tribunales. Cuando se juzgan, le gustaría tener de una forma más sistematizada cuántos temas llegan a los tribunales y se juzgan efectivamente, y luego cómo se traducen en sentencias absolutorias o condenatorias de mayor o menor gravedad. Por lo tanto, él dejó encima de la mesa del Parlamento pues esta sugerencia, petición, para ver si se puede abordar esta sistematización de las sentencias que dictan los tribunales.
Ahora voy a otra parte, me salgo ya de los delitos de odio, voy ya a la Comisión de Delitos en general, ¿no?, fundamentalmente. Y ahí hay frustración muchas veces cuando hay operativos policiales que, bueno, luego se reprocha eso de que se han salido por una, han entrado por una puerta, han salido por la otra.
Bueno, hace poco tiempo he tenido la oportunidad de estar en la comisaría de Bilbao con el jefe de la Ertzaintza de Bilbao y su equipo, ¿no? Y bueno, ellos son muy conscientes de que una buena parte de las personas que están deteniendo por la comisión de delitos son las mismas personas, y son personas que son detenidas una y otra vez por delitos muy parecidos, ¿no? Estas personas, si han sido supuestamente autoras de un delito, inician un proceso que terminará en un juicio, cuando sea. Y lo que sí hay una opinión general es que esos juicios llegan 3-4 años más tarde de la comisión del primer delito. Son años en los que se van acumulando delitos, pero sobre los que no hay una sentencia, que en opinión de la policía debería ser condenatoria, hasta 3 o 4 años después. Y eso quizá genere una sensación de impunidad en quienes están cometiendo esos delitos, que normalmente son robos, hurtos, se dice, o robos con violencia, que no son en la mayor parte de los delitos, pero existen, ¿no? Y bueno, esto seguramente nos obliga a todos. Yo creo que el sistema judicial vasco también es consciente de esto, las fiscalías también, la Ertzaintza también, y creo que nos obliga a todos a ver cómo podemos hacer todos bien nuestro trabajo para que esos juicios que ahora se están celebrando 3 o 4 años más tarde se celebren con más prontitud, a eso se les llama juicios rápidos, ¿no?, que se celebran en el poco tiempo de la comisión del delito, pero lo que hace falta que la Ertzaintza aporte una buena documentación, sea capaz de congregar en el juzgado cuando su señoría lo dicte, pues a todas las partes implicadas, y a partir de ahí, pues garantizando los derechos de todas las personas y la presunción de inocencia, porque la sociedad en la que vivimos es una sociedad democrática, en la que todos tenemos derechos hasta que se demuestre nuestra culpabilidad, pues podamos hacerlo entre todos de una manera pues mejor.
Y además es garantista, porque la justicia es garantista.
Bueno, sí, los jueces vascos y las juezas vascas especialmente garantistas. Y bueno, pues estamos hablando de delitos que generan una sensación y una percepción de preocupación por la seguridad, y a la vez estamos hablando en muchos casos de delitos que según el Código Penal pues no son tan graves, aunque generen esa inseguridad. Y bueno, pues esto es un tema que socialmente pues nos está apretando a todos, pero también está encima de la mesa las garantías y las libertades que todos tenemos, ¿no? Entonces, no sé cuál sería la ecuación ideal. La ideal es que no se produjeran los delitos. Si se producen los delitos, lo ideal es que la policía sea eficaz, que los juicios de esos delitos se realicen cuanto antes y luego los jueces, con todas las garantías que deben respetar, pues adopten las decisiones que tengan que adoptar.
A la vista, por ejemplo, de algunos de los datos sobre memorias informativas acerca de cómo, desde la Fiscalía fundamentalmente, de cómo tenemos un nivel de delitos en estos momentos, no parece que haya un incremento extraordinario, ¿no? Pero sí es verdad que existe una percepción de inseguridad mayor, no sé si está inducida o no. Ayer, por ejemplo, el Partido Popular cargaba las tintas, sí, y pedía explicaciones sobre todo esto,
¿no? Bueno, yo creo que no debemos negar la realidad. La realidad nos indica que algunos tipos de delitos han crecido, más o menos, en estos últimos años, y por lo tanto creo que hacemos mal si negamos esa realidad. Y si negamos que sobre ese incremento, aunque sea pequeño, de la criminalidad, pues hay un aumento de la preocupación social por la seguridad. Eso no lo podemos negar, eso está pasando. Ahora, creo que tampoco tenemos por qué aceptar la utilización política de la delincuencia pues con otros objetivos, ¿no? Creo que una cosa es que desde la oposición, en este caso el Partido Popular, tanto en los ayuntamientos vascos como en las juntas generales como en el Parlamento Vasco, realicen su tarea de control del gobierno, para eso están, pero otra cosa es que veamos permanentemente cómo se está utilizando esta cuestión para alcanzar objetivos políticos. Insisto, yo no voy a negar los datos que están mostrando un pequeño crecimiento de la delincuencia, especialmente en algunos tipos delictivos, pero cada cosa en su sitio. Creo que hay que decir las dos cosas.
Sí, no, desde luego que sí, ¿no? Bueno, también es verdad que luego, incluso en la propia percepción de lo que son delitos, a la hora de analizar los delitos, hay quien pone las tintas y las carga, ya que hemos empezado hablando de delitos de odio, las carga en colectivos concretos, cuando no es real. Eso, hombre, no es que no cometan delitos, pero es que no son los únicos que cometen delitos, ¿no? Cuando hablamos de ciudadanos extranjeros, por ejemplo.
Bueno, yo creo que hay otro elemento que deberíamos analizar cuando hablamos de delincuencia o de delictividad, es el peso que tienen las capitales, ¿no? Al final, en nuestra comunidad, especialmente en Bilbao y luego en San Sebastián y Vitoria, se concentra la mayor parte de la población, se concentra la mayor parte de la actividad y se concentra también la mayor parte de la delincuencia. Entonces, todo lo que pasa en Bilbao tiene un efecto más allá. Por eso son importantes también las capitales y, bueno, pues cuidar de la seguridad en las capitales. Y, bueno, este es un tema que también pongo encima de la mesa, ¿no? Porque al final el efecto que tiene esto en, bueno, cuando se comunica, cuando hablamos de delitos y, bueno, y hablamos de sensaciones de seguridad o inseguridad, pues también tiene su efecto.
Por cierto, hablando de seguridad, hay que echar un vistazo a lo que sucedió en la final de la Europa League, ¿no? ¿Fueron especialmente estrictos o se pasaron un poquito a la hora de intentar controlar todo?
Bueno, yo destacaría tres aspectos de esa final. Primero, que se adoptaron medidas de seguridad que se han demostrado muy eficaces, especialmente todo lo que fue el vallado de acceso al estadio de San Mamés. Segundo, destacaría que recibimos a dos aficiones que son aficiones que generan normalmente buen ambiente y no cometen excesos ni provocan enfrentamientos con otras aficiones, y destacaría en tercer lugar, esto me lo han dicho los propios ertzainas, ¿no?, que han comprobado que cuando en algunos momentos puntuales se iniciaron incidentes, y aparecía la Ertzaintza, automáticamente se paraban. O sea, que había un respeto por la policía, en este caso por la Ertzaintza, y que las cosas llegaban hasta ese momento en el que llegaban los ertzainas, y ahí, afortunadamente, se acabaron todos los incidentes. Por lo tanto, esto también me da que pensar, porque además se lo he oído a los propios ertzainas, ¿no? Pues esa especie de respeto por las fuerzas de seguridad.
Pues voy a acogerme a ese argumento también, porque esa falta de respeto, ese respeto que muestran igual aficiones extrañas, pues hay algunos ciudadanos de aquí que no lo muestran, ¿no? ¿Le preocupa precisamente al consejero eso?
Bueno, yo creo que, creo no. O sea, puedo referirme a estudios de opinión en los que se demuestra que la Ertzaintza es una de las instituciones públicas vascas mejor valoradas. La población en general valora bien el trabajo que hace la Ertzaintza. Pero también venimos de donde venimos y es verdad, y hay que constatar que hay una parte de nuestra sociedad muy cercana a unas determinadas siglas políticas que todavía creo que conserva unas reminiscencias del pasado, y eso se expresa de dos maneras. Una política, cuestionando permanentemente las actuaciones de la Ertzaintza, y cuando deban ser cuestionadas, yo seré el primero en hacerlo, pero luego hay otros comportamientos más incívicos que se producen también en esos entornos en los que ya se pasa a agredir a la Ertzaintza o a las policías municipales, o en fiestas a los ertzainas y udaltzainas que se acercan a determinadas choznas. Eso me preocupa y no deberíamos admitirlo.
Bueno, vamos a entrar ahora en la parte más funcional, porque se me va a ir el tiempo antes de llegar, ¿no? Porque, por ejemplo, el estado actual de la Ertzaintza tras la firma del nuevo convenio, etcétera, ¿cómo está la situación en estos momentos?
Bueno, pues yo diría que la mayor parte de los ertzainas están expectantes porque alcanzamos un acuerdo con las fuerzas sindicales. Ese acuerdo tiene que seguir una tramitación interna en el gobierno porque finalmente debe ser aprobado por el Consejo de Gobierno y aún no lo hemos aprobado. Es decir, fue una negociación muy complicada en la que pusimos sobre la mesa muchos aspectos sobre los que hubo acuerdo, y ahora necesitamos que tanto Función Pública del Gobierno como Hacienda del Gobierno como la Oficina del Control Económico del Gobierno validen ese acuerdo y sea aprobado en Consejo de Gobierno. Yo creo que lo podremos hacer antes del verano, y ese será el momento en el que el Gobierno en su plenitud acepta el acuerdo regulador que alcanzamos con tres sindicatos de la Ertzaintza, y a partir de ese momento, pues una vez que entre en vigor, pues se aplicará en todos sus contenidos. Y creo que eso, algún ertzaina me ha comentado en la calle, oye, pero vamos a firmar esto, ¿no? Porque han pasado ya unos meses. Pues bueno, estamos siguiendo los trámites necesarios para hacerlo.
Sí, muchas veces la tramitación burocrática, ¿no?, que a uno le genera ansiedad. Bueno,
sí, claro, hay que tener en cuenta que estamos hablando de un acuerdo laboral que no había sido renovado desde el año 2012. Han cambiado muchas cosas en la sociedad. Va a haber muchos cambios también en los conceptos que tienen que ver con la retribución de los ertzainas, y eso exige primero que se apruebe en el Consejo de Gobierno, y luego son más de 7.000 funcionarios de la Ertzaintza. Para cada uno hay que hacer una nómina, y en cada nómina hay que recoger estos conceptos retributivos que se verán incrementados por el acuerdo que hemos alcanzado, y eso lo tenemos que hacer bien.
Bueno, uno de los objetivos que sé que tiene es el de reforzar la plantilla, pero claro, vamos de 2030, está a la vuelta de la esquina y hace falta 8.000 agentes. Y hay que tener en cuenta que la reposición tiene que ser rápida.
Bueno, tenemos un acuerdo en el Parlamento Vasco para alcanzar una Ertzaintza con 8.000 efectivos. Es también un objetivo que ha asumido el Gobierno Vasco, y es un planteamiento que debe ser negociado con la representación sindical, y en estos momentos nos encontramos negociando con los sindicatos un plan de empleo que nos permita llegar a esos 8.000 efectivos. Eso quiere decir que debemos ser capaces de generar nuevos puestos de trabajo para, por un lado, sustituir a quienes se vayan jubilando, y por otro, crecer hasta esos 8.000, que tampoco es una cifra nueva, que es una cifra que en su día se pactó en la Junta de Seguridad, se acordó con el Gobierno de España.
Sí, bueno, vamos a ver cómo se puede, con el Gobierno de España, cómo siguen las negociaciones, quiero decir. Ya veremos a ver, ¿no?
No debería afectar. Ese es un acuerdo del año 2000 y pico, y no debería afectar en nada la situación del Gobierno de España. Es más un asunto interno nuestro.
Interno, ¿no? Vale, bien. Bueno, lo digo por si acaso. No vaya a ser que los acontecimientos también nos muevan un poco la silla a todos. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre. Por cierto, ¿qué ha pasado con los coches que ha comprado la Ertzaintza a un concesionario asturiano?
Bueno, pues
la pregunta general que se hace la gente en la calle cuando coge noticias de estas es decir, ¿qué pasa? ¿Que no tenemos concesionarios aquí en Euskadi o qué?
Bueno, pues pasa. Primero, que estamos sometidos todos a un sistema muy, muy exigente de contratación. Las contrataciones son públicas, son técnicas, no son políticas, y hay que cumplir un montón de requisitos. Y tampoco deberíamos olvidar que la última compra que se hizo, bueno, pues causó problemas porque se optó por un vehículo que en opinión de, bueno, pues de muchos ertzainas no cumplían las condiciones mínimas para realizar su trabajo y que además fue objeto de una advertencia de la inspección de trabajo. Por lo tanto, la adquisición de los nuevos vehículos se tenía que adaptar a esas exigencias. Había también una voluntad de que los vehículos se adaptaran a estas exigencias de sostenibilidad que se están planteando y por lo tanto se optó, después de hacer un análisis del parque móvil, se optó por la compra de vehículos híbridos, de enchufe y gasoil. Y luego cada uno de estos vehículos, una cosa es la compra que se hace en un concesionario, pero luego tiene que ser adaptado por una parte a las exigencias de un vehículo policial y luego no olvidemos que muchos de estos vehículos se utilizan para el traslado de detenidos o de presos y eso también exige unas determinadas características que deben ser realizados con procedimientos homologados y materiales homologados y la única firma que llegó al final de este proceso de licitación que se alargó más de año y medio pues fue la empresa que ha resultado adjudicataria. Así de complicado.
Bueno, pues nada, pues bien en su piría, consejero de seguridad, eso que se me ha ido el tiempo, ya quedaremos en otra ocasión y seguiremos ampliando las conversaciones. Es que ricasco.
Muchas gracias, según una Izan.